Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy tenemos linterna intermitente, de momento hasta las 8:15, momento en el que comenzará tiempo de juego. Hay un partido de la Liga hoy, Almería-Real Madrid, lo contarán los compañeros de Deportes COPE a partir de las 8:15. Hasta ese momento contamos y analizamos nosotros la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 12 de diciembre, y es noticia que lo que adelantó la cadena COPE, lo que adelantaron los servicios informativos de la cadena COPE el pasado 3 de noviembre, el gobierno va a incentivar la búsqueda de gas y petróleo en nuestro país para frenar así la dependencia energética de exterior, que falta hace. Para ello crea un impuesto especial que repercutirá directamente la recaudación en las comunidades autónomas y los ayuntamientos donde se realicen estas labores, por lo menos una parte de ese impuesto. Un punto que también adelantó aquí en la linterna el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado 17 de noviembre.
Que de los recursos que se obtienen del subsuelo, en el caso de que se encontraran, pues lógicamente las comunidades que están más próximas y que soportan esta actividad, pues tendrían que tener un cierto beneficio, de ahí que estemos planteando modificaciones en la ley de hidrocarburos y en las leyes fiscales para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas próximas a los yacimientos también puedan beneficiar.
Es lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. También se van a beneficiar de estas prospecciones los propietarios particulares los terrenos. Esto en un día en el que Unión Progreso y Democracia ha pedido el ingreso en prisión incondicional para Rodrigo Rato por la salida a bolsa de Bankia, se lo ha pedido al juez, y en el que el gobierno ha insistido en el mensaje lanzado ayer por el presidente Rajoy: la economía española está cambiando de ciclo, pero hay que seguir trabajando. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la modificación de la ley de hidrocarburos que adelantamos en la cadena COPE el pasado 3 de noviembre. Lo hace para incentivar la búsqueda de fuentes de energía en nuestro país. Entre los cambios, el más importante, se fija un nuevo impuesto que gravará la explotación y producción de gas y petróleo en territorio nacional. Es competencia del Estado, el subsuelo es competencia del Estado. Una parte de lo que se recaude con este nuevo impuesto será para las comunidades autónomas y ayuntamientos, donde estén los yacimientos. También se van a beneficiar los propietarios del suelo, donde se realicen esas labores. La noticia, como les digo, fue adelantada el pasado 3 de noviembre por la cadena COPE y hoy lo ha aprobado el Consejo de Ministros, Álvaro Coutelén.
El objetivo es promover esta técnica del fracking en España, por un lado compensando a las comunidades o ayuntamientos donde se realicen estos sondeos. A ellos irá parte del nuevo impuesto que tendrán que pagar las compañías que encuentren gas o petróleo. Por otro, el gobierno quiere involucrar a los propietarios de los suelos donde se podría hacer ese fracking. Se les va a ofrecer un incentivo que explica el ministro Soria.
Ya no va a haber, como hasta ahora, solamente un valor de expropiación y ya está, sino que se le va a retribuir con un 1% del valor de la producción anual mientras dure la autorización de explotación.
Y hablando de petróleo, Soria ha avisado a las petroleras de que el gobierno no descarta medidas adicionales para introducir más competencia en el mercado de carburantes y que la caída del precio del barril de crudo se refleje más aún en el precio final de las gasolinas.
Precisamente el desplome del petróleo y los problemas de países como Rusia o Grecia han provocado la peor semana en la bolsa desde hace 2 años, Joaquín Bitmanos.
Desde junio de 2012 no vivía la bolsa, el IBEX 35, una semana tan negra. Se ha dejado un 7% en las últimas 5 sesiones. En el mercado pesa la situación política en Grecia y los estragos que está provocando la caída del petróleo en Rusia. El barril de Brent está ya por debajo de los $62 y esto también se nota en la inflación interanual, que ha cerrado noviembre en el menos 0,4%. El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, confirma que el IPC terminará 2014 en negativo.
Esperamos que efectivamente el dato de final de año del IPC pues sea tenga una tasa negativa.
El otro lado del día ha sido el de la deuda pública, que no para de subir, ya supera el billón de euros, el 96,8% del PIB. Por administraciones el mayor incremento es el de las comunidades autónomas. Lo que también sigue coleando es la salida a bolsa de Bankia. UPyD ha pedido prisión incondicional para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato.
Estos son parte de los datos económicos de la jornada, de la crónica económica de esta jornada, después de las palabras del presidente Rajoy asegurando que estas van a ser las primeras navidades de la recuperación, del comienzo de la recuperación. Los socialistas no lo creen. Su secretario de organización, César Luena, asegura que no se puede hablar de recuperación cuando la tasa de paro sigue siendo tan elevada y sigue habiendo tanta desigualdad social. El líder de UGT, Cándido Méndez, que sigue siendo secretario general de la UGT, ha calificado las palabras de Rajoy de temerarias. Ha respondido la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María.
La economía está cambiando de ciclo, el signo ha cambiado totalmente. Hay que seguir trabajando. Yo creo que desde donde veníamos hasta donde estamos en 3 años, pues no creo que muchos de ustedes cuando nos preguntaban entonces tampoco pensaban que podíamos llegar a esta situación.
Mientras tanto, el Partido Socialista ha optado por cambiar de estrategia ante las quejas internas. Tiene mucha mar de fondo en este momento la Secretaría General del PSOE. Quejas de los varones regionales por la forma de funcionar y actuar de Pedro Sánchez. Según ha podido saber la cadena COPE, a partir de ahora los actos del secretario general en las distintas comunidades autónomas serán pactados con los líderes regionales, no como hasta ahora. Susana Moneo.
Las críticas de algunos varones al personalismo de Pedro Sánchez han dado su fruto. Según ha podido saber la cadena COPE, la estrategia se va a cambiar. A partir de ahora, Sánchez, que seguirá recorriendo todo el territorio, va a pactar esos actos con los secretarios regionales. Ha hablado ya con todos en los últimos días y sus asambleas abiertas, va a dos por fin de semana, se convertirán en actos conjuntos para hacer más visibles a quienes ponen la cara en las municipales y autonómicas. Fuentes socialistas dicen también que ese no ha sido su único problema. Confirman a la cadena COPE que ha habido cierta rebelión en las filas del grupo parlamentario tras la intervención de Carmen Montón, en la que llamó verdugo a Alfonso Guerra. Muchos lo consideran inapropiado, excesivo y fuera de lugar para el principal partido de la oposición.
Tenemos una última hora que nos lleva a Galicia. Un robo en el hospital de Vigo. Alerta por el robo de 5 cartuchos con materiales radiactivos. COPE en Santiago, Alberto Varela.
Son 5 recipientes que contienen 255 semillas de yodo, un material que se utiliza para el tratamiento de los pacientes de cáncer de próstata. Puede ser muy peligroso si se manipula. Estaba en una zona acotada, blindada del hospital Meixoeiro de Vigo y han sido sustraídos. Desde el Consejo de Seguridad Nuclear alertan de que si alguien los localiza debe evitar su manipulación. En todo caso, debe ponerse en contacto con las autoridades.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. El gobierno destina más de 68 millones de euros a Cáritas y a Cruz Roja.
Lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros.
En el caso de Cáritas española, la subvención es de más de 25 millones y medio de euros, lo que supone el 37% del presupuesto de la entidad. La otra gran subvención es el caso de Cruz Roja Española, en que asciende a 42,7 millones de euros.
Con este dinero se ayudará a cerca de 1 millón de personas en situación de pobreza.
La Generalitat de Cataluña planea abrir más embajadas en el exterior.
En países de Europa del Este, del Norte de Europa y Asia. Entrarían en funcionamiento antes de 2016. Se suman a las nuevas delegaciones anunciadas en Roma y Viena.
El Papa y el Dalai Lama piden un esfuerzo mundial para lograr la paz.
Reivindicación que han hecho en la 14ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, celebrada en honor a Nelson Mandela en Roma.
Don Vicente Jiménez Zamora, nuevo arzobispo de Zaragoza.
El hasta ahora obispo de Santander sucede a don Manuel Ureña, que renunció al cargo el pasado 12 de noviembre. Tomará posesión el 21 de diciembre en la Basílica del Pilar.
Primera condena en España por grabar con el teléfono móvil una película en una sala de cine.
Por atentar contra la propiedad intelectual ha ocurrido en Menorca. El denunciado es un joven de 20 años que ya había sido detenido en dos ocasiones por hechos similares. No podrá volver a ese cine durante 4 meses.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Los vuelos se han reanudado en Londres y el sur de Inglaterra después de que se restringieran durante horas por un fallo técnico en un centro de control. Dos aviones de Iberia han tenido que darse la vuelta cuando volaban rumbo a la capital británica. En Italia, en el sector del transporte, es donde ha tenido hoy más seguimiento la primera huelga general contra el gobierno de Matteo Renzi. Miles de italianos se han manifestado en Roma, Milán, Palermo y otras ciudades contra la reforma laboral de Renzi, que facilitará el despido. Y el próximo año continuarán en Afganistán hasta 485 militares españoles. La decisión la ha tomado hoy el gobierno, que pedirá autorización al Congreso.
Volvemos a España. Mañana entra en vigor el nuevo etiquetado de los alimentos, que deberán aclarar, entre otras cosas, con qué tipo de aceite están realizados. Informa Carmen Lavallén.
Más información y más clara es lo que los consumidores van a encontrar desde mañana en las nuevas etiquetas de alimentos. Entra en vigor un reglamento comunitario que obliga a destacar, por ejemplo, los elementos que provocan las alergias más frecuentes, la procedencia de la carne, el contenido en sal o el tipo de grasas de un alimento. Y todo sin dejarnos la vista. Lo explicaba en COPE José María Ferrer del Centro Tecnológico AINA.
Hasta la fecha, la legislación solamente marcaba como un requerimiento el que fueran legibles, pero no nos decía qué tamaño debía tener esa letra con la que se hacen las etiquetas. Ahora en el reglamento se ha fijado por defecto que la letra para la información obligatoria nunca podrá tener un tamaño menor de 1,2 milímetros.
Más del doble de este tamaño reclaman en la OCU. También la inclusión de bebidas alcohólicas y de referencias para niños. Tildan, pese a ello, de avance indudable el nuevo etiquetado que, según recuerdan desde la industria alimentaria, homologará las etiquetas en toda la Unión Europea.
La Dirección General de Tráfico ha presentado hoy el Plan Especial de Vigilancia en Carreteras ante los desplazamientos que se esperan en las próximas semanas de Navidad. ¿Habrá más agentes, más controles? Como nos cuenta Mónica Dánez.
Vigilancia intensiva porque en Navidad hay más desplazamientos por carretera y las condiciones meteorológicas suelen ser más adversas. Durante este mes veremos más agentes en las carreteras secundarias porque es aquí donde se producen la mayoría de las conductas temerarias al volante, adelantamientos peligrosos, distracciones y exceso de velocidad. Por eso la directora general de tráfico, María Seguí, hacía el siguiente anuncio.
A todo conductor que se detecte cometiendo un exceso de velocidad y al que se le pueda parar, además, se le someterá a test de alcoholemia y a test de drogas.
Cada una con su sanción correspondiente. Además, 12 helicópteros vigilarán también desde el cielo, 6 de ellos equipados con el sistema de radar Pegasus.
Sepamos a esta hora la circulación por las carreteras, camino del fin de semana, Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones en estos momentos en Barcelona, en la AP7, en Barbera del Vallés, en la A2, en Cornellà, en la B10, en la ciudad condal, y destacar también los tramos de la C58, a la altura de Tarrasa, en Badía del Vallés, en Sabadell y en Montcada y Reixac. En la Comunidad de Madrid hay tráfico lento en la A6 desde Las Rozas hasta la zona de la Florida debido a una avería en el kilómetro 13, en la M40 en Coslada y también en Carabanchel circulando hacia la A3. En la carretera de Valencia, en Ribarba hacia Madrid, en sentido salida. En la de Barcelona, en el enlace con la calle 30. En la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos y en la A5, también en sentido salida a la altura de Móstoles. Se van a encontrar con retenciones en la V31, ya en Valencia, en la zona de Silla, en la V30, a la altura de Cuart de Poblet y en el entorno de Chirivella. Y precaución con dos vehículos averiados que situamos en Burgos, en la Nacional 120 en Ibeas de Juarros o en Zamora, en la A52, en la zona de Las Edradas.
Y el tiempo con Belmonte.
La noche de hoy estará pasada por agua en la mitad oeste del país. Desde Galicia hasta el sur de Andalucía habrá lluvias de carácter moderado procedentes de un frente que ha entrado esta mañana por el norte. En el resto del país también habrá nubes y no se descartan los chubascos. Las temperaturas suben ligeramente en general. Las mínimas en el norte serán de 3 grados, mientras que en el sur rondarán los 9.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 9 grados y el cielo despejado. Para el fin de semana se espera lluvia y nevadas de hasta 15 centímetros de espesor en los municipios de la sierra. El 112 recomienda llevar cadenas en el coche y evitar carreras secundarias. En cuanto al tráfico, en la M30 hay un incidente entre el nudo de Colmenar y el nudo norte que está provocando retenciones. Hay cortados varios carriles, como decimos, en sentido nudo norte. Esto está afectando sobre todo a los conductores que se incorporan desde la autovía de Colmenar y desde la avenida de la Ilustración. También en la M30 hay que destacar la entrada por el nudo de Manoteras y la zona de ventas. Y sigue el tráfico lento en las entradas a la capital por Avenida de América, O'Donnell y la Cuesta de San Vicente. En el centro de la ciudad destacar la zona de Alcalá y Gran Vía y la calle Génova en sentido Plaza de Colón. Sigue la información en La Linterna, aquí en la cadena COPE.
A las 8 y cuarto, en este viernes tenemos tiempo de juego y un partido de liga. Juega el Almería con el Real Madrid. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola Juan Pablo, comienza la 15ª jornada de liga y lo hace inusualmente con el partido del líder porque el Real Madrid, recordamos que tiene que viajar a Marruecos para jugar el Mundial de Clubes. Hoy a las 9:15, Almería-Real Madrid, los locales con cambio de entrenador y los blancos a consolidar liderato y también de paso a seguir aumentando el récord de victorias. Última hora, Estadio Juegos del Mediterráneo, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de llegar el autobús del Real Madrid que busca su victoria número 20 de manera consecutiva. Todavía no es oficial el 11, pero en principio Barán ocupará el puesto del sancionado Sergio Ramos en la defensa y jugará Iyarramendi en el centro del campo en el lugar del lesionado James. Enfrente una Almería en el que se va a enfrentar en el banquillo Miguel Rivera, toda la plantilla convocada. Jim, Juan Ignacio Martínez estrenará en la próxima jornada.
Luego contamos ese partido en tiempo de juego. En el Barcelona hay que contar, bueno, recordamos que juega mañana Getafe y que es baja de última hora Neymar. Tiene molestias en el tobillo. Por otro lado, el Atlético de Madrid ha anunciado medidas especiales de seguridad para el partido del domingo con el Villarreal, que será el primero en el Calderón después de la muerte del ultra del Depor y también el primero con la prohibición de entrar al frente atlético. En baloncesto hay dos partidos en la Euroliga, los dos a las 8:30, son Sassari-Real Madrid y Baskonia-Valencia, y esta chiquita de nombre Mireia Belmonte, Juan Pablo, ha vuelto a hacer historia. Hoy ha batido el récord mundial de 1.500 metros en piscina corta.
Dentro de una hora comienza en la cadena COPE Tiempo de Juego. Sigue encendida mientras tanto La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué es para ti la Navidad?
Pues la Navidad para mí es un momento de amor, de reencuentro, de paz, de perdón, bueno, en fin, un poco para celebrar y practicar los valores cristianos, ¿no?
En COPE seguimos haciendo que tu Navidad sea especial.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
En Santander Advance sabemos lo que las empresas necesitan para seguir en marcha. Por eso nace la nueva tarjeta Santander Advance CEPSA. La tarjeta perfecta para todos tus gastos profesionales con grandes ventajas. Un ahorro de hasta el 6,6% en todos tus repostajes en estaciones de servicio CEPSA adheridas y con su factura electrónica para deducirte cómodamente los impuestos indirectos de las compras de carburante. Consulta condiciones en bancosantander.es y juntos iremos en la buena dirección.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy un peluche. Me compraron por internet para un regalo de cumple y llegué casi para el santo. Por favor, la próxima, con correos.
Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. Con Pack 10, Pack 14 y Pack 24 de Correos Express te aseguras llegar de hoy para mañana a la hora que necesites. Infórmate en concorreos.com o en el 902-197-197.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Estamos en la primera hora de la linterna, esta linterna hoy intermitente, apagamos a las 8:15, que viene el tiempo de juego. A esta hora y a propósito de una de las noticias de este día y de las últimas horas, los mensajes del gobierno sobre la recuperación económica en la linterna, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos queda la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Está fundamentado el mensaje que traslada el presidente, la vicepresidenta, de que estamos ante un cambio de ciclo económico? ¿Son estas las primeras navidades de la recuperación?
Bueno, yo creo que, como tú sabes, soy optimista, ¿no?
Sí.
Pero me parece que esta vez coincido con el gobierno. Estamos creciendo ya al 2%. Y el año que viene, si las previsiones siguen, si creceremos a ese ritmo o más. Que eso, con la aplicación de la reforma laboral, supone aproximadamente 400.000 puestos de trabajo. Es decir, podemos estar a mitad de año por debajo del 20% de desempleo. Si las exportaciones siguen tirando, el petróleo sigue bajo. Juncker nos da parte de los 55.000 millones que ha pedido el ministro de Economía y el señor Draghi nos riega con la liquidez que nos ha prometido, pues la cosa pinta muy bien, ¿no? Yo no es que crea que se vea la luz al final del túnel, es que estamos saliendo del túnel. Uh-huh. Y esto, te voy a dar un pronóstico.
Dímelo.
El FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión, es decir, la famosa troika,
¿sí?,
el año que viene no va a venir vestido de negro.
No.
Ni va a llevar una lupa en el maletín para vigilarnos. Va a venir con guayabera y traje de baño.
Así.
Para que cambien las cosas. Porque este país, como ya lo dijimos en la transición, va a ser el país de libertad sin ira. ¡Viva la UCD!
Que te vaya bien, José Ramón Pinar Boledas. Hasta el próximo día. Adiós.
Hasta luego.
Lo dicho, como hoy tenemos tiempo de juego, adelantamos a esta hora las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Comenzamos con una última hora que ya contábamos ayer en el tiempo de la tertulia. La Real Academia Española ha elegido a Darío Viñanueva como director y ya tenemos a la nueva directora de la Real Academia de la Historia, a la que se ha votado hoy.
Directora Carmen Iglesias se ha convertido en la primera mujer que ha resultado elegida para dirigir la Real Academia de la Historia por amplia mayoría. Carmen Iglesias sucederá así a Gonzalo Anes, fallecido el pasado mes de marzo, Juan Pablo. Carmen Iglesias es una historiadora especialista en el siglo XVIII español, muy prestigiosa, miembro también de la Real Academia Española, de la Academia de la Lengua, y presidenta del grupo Unidad Editorial.
Esa es la última hora que nos cuenta Ramón García Peregrín en este repaso a las noticias de la cultura. Por ejemplo, Ramón, la siguiente es que el burrito que nos enseñó a leer cumple 100 años.
Recuerdo que cuando niño...
Hace un siglo veía la luz la primera edición de Platero y yo, del poeta andaluz y premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Fue en la editorial La Lectura de Madrid donde la alcaldesa Ana Botella ha descubierto hoy una placa conmemorativa en el Paseo de Recoletos de esta fecha histórica. Platero y yo es el tercer libro más traducido de la historia después del Quijote y la Biblia. Así empieza su lectura.
Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón.
La sobrina nieta del poeta, Carmen Hernández, ha recordado que Platero y yo no es un libro infantil, no es un libro para niños, y que encierra un fogonazo de crítica social.
Se editó Platero una última edición en el 37 y hasta el año 47 no se volvió a editar. Era un libro prohibido porque evidenciaba las carencias de la sociedad y la pobreza de la sociedad. La censura se dio cuenta de esa sutil crítica que Juan Ramón ejerce sobre ahí. Así que no es un libro tan infantil y es un libro que merece la pena que todos lean y que todos recordemos.
La joven escritora neozelandesa Eleanor Catton presenta a La Linterna su novela Las Luminarias, con la que se ha convertido en la ganadora más joven del premio literario más prestigioso del Reino Unido, Ramón.
Del Man Booker Prize. Las Luminarias nos traslada a la Nueva Zelanda de finales del 19 en un espléndido viaje narrativo por una historia policíaca de misterio a través de 800 páginas que resuman historia. Catton nos cuenta en esta novela publicada por la editorial Siruela la historia de una codicia, la búsqueda del oro, un tema muy actual como cuenta La Linterna su autora.
Y desde luego yo creo que algunas de las ideas y sensaciones que tengo, que son completamente contemporáneas, se han filtrado en el libro. Sobre todo el papel que juega el dinero. Tanto en la vida moderna como en el libro lo vemos. Por ejemplo, yo creo que vivimos en una época de un capitalismo salvaje. Lo vemos en todas las partes. Tengo que darme...
Seguimos hablando de literatura, pero cambiamos de autora y de registro, Ramón.
La exministra Ángeles González Sinde acaba de publicar con la editorial EDB un libro para niños, Maya Papaya.
Es una niña que, como tantos niños hoy, es hija única, de manera que, por una parte, tiene una relación con los adultos muy directa, porque no puede compartir con los hermanos, ¿no? Y por otra parte, pues sí, tiene unos padres que se preocupan por ella, pero que están muy liados.
En declaraciones a La Linterna, González Sinde asegura que su sucesor al frente de Cultura, el ministro José Ignacio Ver, asistirá seguro este año a la gala de los Goya tras su sonada ausencia en la pasada edición.
Espero que este año tenga oportunidad de ir. Es bueno para un sector sentirse acompañado y apoyado por las personas que en el gobierno también tienen que defender y tienen que ayudar a sectores en momentos de dificultad.
Por cierto, que la gala de los Goya se adelanta un día y será en sábado, no en domingo.
Tendremos todo un domingo para recuperarnos de las fuertes emociones goyescas. Los Goya recuperan así el tren del sábado para su gala y se adelanta al 7 de febrero.
Una exposición sobre Mafalda en su 50 aniversario.
Se puede ver ya en la Térmica de Málaga, como nos cuenta desde COPE Málaga Carmen Saborido.
Podemos ver en ella un recorrido por las distintas estancias de la casa de Mafalda. En las paredes encontramos 120 facsímiles de historietas producidas por el dibujante argentino durante los primeros 9 años de vida de este personaje. En el hall nos reciben sus padres, en su habitación la temática se centra en los medios de comunicación y en el salón encontramos un globo terráqueo con las preguntas de la niña sobre la guerra y las injusticias. La muestra se podrá visitar hasta el 15 de febrero.
Hablamos ahora de una exposición de fotografía, de fotos.
Que se ha presentado hoy mismo y se puede ver en la sala Recoletos de la Fundación MAFRE. El protagonista es un pionero de la fotografía moderna, Coburn. Pablo Jiménez Burillo es el responsable de cultura de MAFRE.
Hemos aprendido desde niños que la fotografía lo que nos cuenta es la realidad. Coburn nos cuenta que no siempre cuenta la realidad. Que la fotografía está entre la ficción y la realidad. A veces más en el pictorialismo, más cerca de la ficción y después más cerca de la realidad. Realmente ese es el camino de la fotografía.
El mundo de la música clásica tiene su feria, se llama Expo Clásica y en ella ha estado ya Sefi García.
Es el punto de encuentro donde los profesionales de la música llamada culta debaten, se inspiran e incluso se desahogan para encontrar soluciones a los problemas que deben afrontar. Con este espíritu se desarrolla esta segunda edición de Expo Clásica, nos contaba la coordinadora Celia Lumbreras. Con este espíritu y con el objetivo de buscar formas de captar nuevos públicos.
Que veamos si somos capaces de sacar adelante proyectos en coproducción, que podamos hablar a su vez gestores y artistas y representantes de artistas para ver cómo podemos encontrar la manera y amortizar los esfuerzos de la mejor manera posible, ¿no? Y en esto consiste también esa captación de nuevos públicos, ¿no?
Ha obtenido ya el compromiso de que el próximo Festival de Primavera de Praga se dedique a la música española. Este fin de semana abrirá sus puertas al público en general.
Te quiero, vida mía.
¿Quién canta, Ramón?
Es el cantante mexicano Alejandro Fernández. Este es su nuevo disco, Juan Pablo, grabado en el Teatro Real el pasado verano y que presenta 16 canciones en un CD y 21 temas en DVD.
Para ti, yo te seré siempre fiel.
Estamos en la primera hora de la linterna en este viernes 12 de diciembre. Lo siguiente a esta hora es un mensaje de Viajes El Corte Inglés.
Los fans de los cruceros estamos de suerte. Viajes El Corte Inglés amplía hasta el 15 de diciembre su campaña Crucero Fantástico. Reserva tu crucero antes del 15 de diciembre y tendrás muchas ventajas. Hasta un 70% de descuento. Precio protegido. Si el precio baja, te lo igualan. Hasta un 10% en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés y pago hasta en 6 meses sin intereses. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454 y en viajeselcorteinglés.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.